Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
El mundo sigue mirando a Washington el día después del asalto al Capitolio por partidarios de Donald Trump. Esta noche Joe Biden ha calificado de terroristas domésticos a los asaltantes, mientras Trump ha visto cómo dimitía el primer miembro de su gobierno, la ministra de Transportes. Lo que pueda pasar en los próximos días hasta la toma de posesión de Biden el día 20 es una incógnita. De hecho, Nancy Pelosi, presidenta del Congreso, ha dicho que es urgente la destitución del presidente Trump. Juan Fierro, buenas noches. Última hora.
Buenas noches, Ángel. El vicepresidente Mike Pence tiene previsto asistir el próximo día 20 a la toma de posesión de Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos. Fuentes próximas a Pence han confirmado esta noticia, alegando que el vicepresidente quiere mostrar su apoyo a una transferencia pacífica de poder tras lo ocurrido ayer en el Capitolio. En un principio, Donald Trump no asistirá a esta ceremonia. Por otra parte, los líderes demócratas en el Congreso presionan al propio Pence para que se pronuncie sobre la aplicación de la enmienda número 25 de la Constitución para terminar por anticipado con la presidencia de Trump.
I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President.
Me uno a la petición del líder en el Senado, decía la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para destituir inmediatamente a este presidente aplicando la enmienda número 25 de la Constitución. Si el vicepresidente no actúa, continuaba Pelosi, el Congreso iniciará los trámites para un impeachment, para un juicio político del presidente. Mientras se producía la primera dimisión en el seno de gobierno de Trump, la dimisión de la secretaria de Transportes, Elaine Chao.
En España, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, dice que ayer se consumó un asalto a la democracia del que hay que sacar una lección.
Sí, una gran lección para todos nosotros, que es la fragilidad de nuestra democracia y la necesidad de cuidarla, de preservarla y de reaccionar ante intentos de debilitar sus instituciones, de banalizar sus reglas de juego, de mentir y de engañar con el solo propósito de llegar al poder.
Bueno, lo de mentir y engañar no sé a quién se refiere, pero igual no lo tiene muy lejos. Y en cuanto a lo de las instituciones, eso sí que lo tiene muy cerca, ¿eh? Tanto en los socios como en el Consejo de Ministros, señora ministra. Bueno, PP y Ciudadanos condenan enérgicamente lo sucedido, pero Pablo Casado e Inés Arrimadas recuerdan que en España hemos vivido episodios parecidos.
Y no entiendo cómo en España hay aún partidos que lo tratan de justificar. Como tampoco entiendo que hay otros partidos que critican este asalto, pero que justificaban cuando aquí en Cataluña se intentó asaltar el Parlamento, cuando se rodeó el Congreso de los Diputados, cuando se hacían esas marchas por la dignidad con 100 heridos, entre ellos 60 policías.
¿Qué habrían hecho esos fanáticos en el Parlamento de Cataluña si hubieran podido acceder al Parlamento? Pues lo mismo.
Vox responde a Casado que se equivoca de enemigo por cuestionar su condena ante lo sucedido. Y luego está... Madre mía. Luego está la portavoz de Podemos, la señora Isa Serra, que decía esto sobre Santiago Abascal.
Y de hecho no me sorprendería si en unos años vemos entrar en el Congreso de los Diputados a Abascal con cuernos, ver a Casado y Arrimadas poniendo tuits diciendo que qué barbaridad, pero habrá sido demasiado tarde.
Insisto, ¿se le ha ocurrido a ella sola o se lo ha escrito Echenique o algún otro jefe? Bueno, cambiando de tema, el coronavirus sigue expandiéndose por España. Hoy se ha superado la barrera de los 2 millones de positivos y la tasa de incidencia media vuelve hasta los 321 casos por 100.000 habitantes. Preocupa la situación de manera especial en Extremadura y en Baleares. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La incidencia es muy preocupante y en esos casos que has comentado mucho más, porque hablamos que en Extremadura superan los 700 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Baleares son algo más de 500. Como dices, se han superado esos 2 millones con el último balance que ha notificado Sanidad, con 42.360 nuevos casos y 245 fallecidos desde el pasado 5 de enero. Nos esperan días complicados, como así ha confirmado la doctora María José Sierra.
Seguimos preocupados con la tendencia creciente que en los últimos días, en las últimas semanas y especialmente en los últimos días se está observando. Posiblemente va a ir en aumento, por lo que van a venir días y posiblemente semanas complicadas.
La ocupación en las camas de los hospitales sube un 20% y por primera vez desde hace semanas el número de ingresos ha superado a las altas cifras que a día de hoy hay que interpretar con cautela porque los festivos están impidiendo que haya un mapa real de la pandemia en nuestro país. Pero eso sí, el panorama es muy negro y desde Sanidad no son nada optimistas con lo que pueda venir.
Castilla y León ha prohibido el consumo en el interior de bares y restaurantes, el cierre de grandes superficies comerciales o de instalaciones deportivas en Ávila, Palencia y Segovia. Medidas que debían entrar en vigor mañana, pero que finalmente se retrasan al domingo. COPE Valladolid, Javier Luna.
Ávila, Palencia y Segovia vuelven a estar en un nivel 4 de alerta con restricciones reforzadas. En las próximas dos semanas, el consumo en locales de hostelería solo estará permitido en terrazas. Por su parte, centros comerciales y deportivos deberán permanecer cerrados. La Junta atiende así a las recomendaciones de sus expertos, alertados, según el presidente Alfonso Fernández Mañueco, por la velocidad en el ritmo de contagios estos últimos 7 días.
La velocidad del incremento de la incidencia acumulada que está sorprendiendo a propios extranjeros años y expertos, nos han pedido los expertos que actuemos con rapidez, con urgencia, y es lo que hemos hecho.
Tras la negativa de Sanidad, Castilla y León aparca por el momento la posibilidad de confinar a la población, pero pide una respuesta coordinada para minimizar el impacto de una tercera ola que el gobierno autonómico da ya por iniciada. Todo en un día en el que se ha comunicado la prórroga indefinida del cierre perimetral de la comunidad.
También el gobierno de Murcia endurece sus restricciones, adelanta el toque de queda y confina perimetralmente una 20 de localidades, entre ellas la propia ciudad de Murcia. Pedro González.
22 municipios de la Comunidad de Murcia, incluida la capital, Cartagena y Lorca, volverán a ser confinados a partir del sábado debido al disparo de contagios por coronavirus. Lo confirmaba hoy el presidente regional Fernando López Miras, que también hablaba de medidas relacionadas con bares y centros de día.
El cierre de los centros de día, el cierre interior de hostelería y restauración, exceptuando la actividad de comidas para llevar o a domicilio, y la reducción del aforo en comercios al 50%.
Hay que decir también que otra de las medidas más restrictivas es el adelanto del toque de queda desde las 11 de la noche a las 10 de la noche, medidas que entrarán en vigor a partir del próximo sábado y que se revisarán el lunes día 18 de enero.
Al margen de Estados Unidos y al margen del coronavirus, de lo que todo el mundo habla en España hoy es de la nieve y del temporal que ha traído Filomena. Se llama así la tormenta esta. Por segunda vez esta semana se ha batido la temperatura más baja registrada nunca en la península. Hoy, en la Vega de Liordes, en los Picos de Europa, a León, se han alcanzado casi 36 bajo cero. Nos lo contaba esta tarde, en la tarde, Miguel Iglesias, responsable de su estación meteorológica.
Digamos que es la medición de temperatura mínima más baja registrada por cualquier instrumento meteorológico en la península ibérica desde que se empezó a tomar este tipo de mediciones ya a principios de siglo, ¿no?
La nieve está cayendo con especial fuerza en el centro de la península. Toledo, Cuenca y Albacete están todavía en alerta roja. También en Madrid se espera que lo peor llegue en los próximos días. Para el sábado incluso se prevén 20 centímetros de nieve. Hacía 10 años que no nevaba así en la capital. Toñi López.
El manto blanco, los árboles cubiertos de nieve y las fuentes heladas sorprendían a muchos que, como Tomás, de 8 años, no podía contener la emoción.
¡Por fin aquí hay hielo! ¡Hielo! ¡Hielo!
Y es que hoy muchas familias han aprovechado esta jornada de nieve para disfrutar del Parque del Retiro con los niños, que no habían visto nevar en la capital. Alonso ha llevado a sus gemelos de 2 años.
La primera vez que ven nevar. Sería bonito, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego eso supone también un colapso de todo, pero claro, desde un punto de vista también egoísta, pues sí, sería bonito ver todo nevado.
Una ocasión para disfrutar en el centro de la capital de una imagen poco habitual, como contaba José Antonio.
Sí, de verdad, que hace bastante tiempo que no lo vemos y es precioso, claro, lógicamente. Los que vivimos aquí en Madrid, que lo vemos poco, pues nos gusta verlo.
La foto del Retiro nevado es lo que se han llevado y muchos madrileños que se han acercado al parque por si no se repite, dicen, en otros 10 años.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con Julián Quirós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Antonio Arráez. ¿Qué tal, Antoine? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
Feliz año, compañero. Con
el igualmente, botella, feliz año a todo el mundo.
Julián Quirós, director ABC. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches.
Buenas noches, queridos. Buenas noches.
Oye, Julián, se lo comentaba a David Alandete hace un rato, a nuestro Juan Fierro.
Sí.
Nadie podía imaginar que íbamos a vivir periodísticamente lo que estamos viviendo en Estados Unidos, ¿eh?
Nunca, nunca podíamos haber imaginado que podía ocurrir eso en ese país, ¿no?
Sí.
Esos son imágenes y vídeos propios de, como ya ha dicho alguno, de una república bananera, pero no del país que asentó o que adelantó la democracia en el mundo y que ha sido un referente y un ejemplo y un símbolo durante más de un siglo de lo que son las libertades y lo que es la democracia y la convivencia en un régimen donde se vota y la mayoría elige, suma y se acepta de una manera absolutamente indiscutible lo votado. Nunca hubiésemos, lo de ayer fue, es verdad que con Trump ya estábamos prevenidos contra ciertas cosas, pero desde luego ni por lo más remoto podíamos imaginar que podíamos ver un asalto que no deja de ser un golpe de mano, un asalto al santuario, digamos, del poder democrático en un país, en una democracia tan adelantada como la americana.
Antoine.
Bueno, yo es que creo que no hemos terminado de conocer en este tiempo de lo que es capaz...
del pollo.
Claro, porque bueno, primero era pues un empresario rico, había sido presentador de un show en la televisión y llegó de la manera que llegó a la presidencia, pero una vez que ganó, pues pensábamos que se iba a calmar, que se iba a dedicar a la economía, bueno, pues a hacer determinadas subidas, bajadas de impuestos, pero sus límites en la derrota han sorprendido a todos. Recordemos que hace unos días conocíamos esa conversación con el secretario de Estado de Georgia en la que le presionaba para que recontara los votos. Ha presionado todo lo que ha podido a su vicepresidente, que al final ha dicho, mira, hasta aquí hemos llegado. Y durante todas estas semanas desde las elecciones, pues ha estado intentando a través de la justicia que le dieran la razón y no lo ha conseguido. Lo que pasó ayer es lo que buscaba Donald Trump, eso solamente lo puede saber él, que ha sido un irresponsable y que no ha respetado las normas de la democracia más antigua del mundo, pues a estas alturas ya lo sabemos todos. El problema es, a partir de ahora, ¿qué? Porque quedan muy pocos días para que sea presidente el ganador, Joe Biden. Pero claro, ¿qué va a hacer este señor o qué van a hacer con este señor? Esa es la gran pregunta del momento.
Al respecto, os pongo tres cortes y comentamos. El primero, el republicano gobernador del estado de Maryland, señor Hogan.
No hay duda de que América estaría mucho mejor si el presidente renunciase o si fuese apartado de la presidencia, y también si Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, realizase una transición pacífica en los próximos 13 días hasta que llegue el presidente Biden al poder.
Ojo, republicano, gobernador de Maryland, Joe Biden.
Es la culminación del ataque a nuestra democracia, esta vez al Congreso, incitando a la multitud a atacar la capital, amenazando a representantes electos de la nación e incluso al vicepresidente. Para parar al Congreso y evitar que no ratificara la voluntad al pueblo americano en esas elecciones libres y justas, tratando de usar a la multitud para silenciar a unos 160 millones de estadounidenses.
Y por último, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Si el vicepresidente del gabinete no actúa, el Congreso puede prepararse para avanzar hacia un impeachment, que es el sentimiento mayoritario de mi grupo y del pueblo americano. Se hará justicia con aquellos que llevaron a cabo estos actos de sedición y de cobardía.
El principal problema, Julián, más allá de lo bochornoso de la escena, más allá del orden público y de que por suerte no le pasó nada a ninguno de los representantes, etcétera, aunque hay cuatro muertos. Ojo,
cuatro muertos, ¿eh? Es que se dice pronto.
Es que es la desinstitucionalización, es que se pasa por el forro la votación, sí, la decisión, sí, de los jueces, el propio Parlamento. Es que sí,
eso, pero eso, fíjate, tiene que reforzarnos en nuestras creencias y en los principios democráticos. Qué peligroso puede ser un presidente cuando se salta los límites de las convenciones democráticas, no sea porque está zumbado, porque es un mentiroso calculador, porque es un autócrata, por lo que sea. Y qué importante es que haya contrapoderes y que haya una limitación exhaustiva del poder político y sobre todo del poder ejecutivo. Con Trump hemos llegado a esa situación. Y luego, pues las consecuencias políticas, ¿no? Acabas de poner a Biden, Trump ha convertido a Biden en alguien grande, muy grande. O sea, Biden era un personaje, un político de primera fila que lleva toda la vida en política, muy conocido, pero en fin, su liderazgo es un liderazgo limitadísimo y a fuerza de oponerse a Trump y de las bazas que ha presentado Trump, va a tener un principio de presidencia, un principio de mandato muy, muy relevante. Y por verle algo positivo a todo esto, esto ha ido tan lejos que, insisto, es que hay cuatro muertos por la insensatez, la ambición o la cabeza dura de un político, en este caso de Trump, ¿no? Pero creo que al Partido Republicano ya se lo ha puesto en bandeja para librarse de alguna manera y para alejarse todo lo que es el trumpismo que le estaba costando y que había y hay una división muy grande dentro del partido, pero creo que esto tiene que ser un punto final y a partir de ahí el Partido Republicano, que es el gran partido que representa la mitad del país y además con una historia intachable, tiene que reconstruirse.
Lo que Antonio. Pasa es que Trump ha tenido en este tiempo hipnotizado al Partido Republicano y yo, viendo lo que sucedió ayer antes del asalto definitivo, que yo quiero pensar que no es lo último que quería Trump que pasara, yo no sé si eso era ya una estrategia electoral pensando en los próximos 4 años. Yo creo que la situación se le ha ido de las manos y posiblemente sí. Trump esté acabado, pero hasta hace poco había voces republicanas que estaban empezando a manifestarse en contra de Trump, pero no todo el mundo. Y luego Trump ha polarizado Estados Unidos de tal manera que yo, con las personas que hablo que viven allí, a mí hace semanas me decían que estaban al borde de la guerra civil. Yo no les creía y no creo sea lo que va a pasar. Pero claro, con actos como el de ayer, pues empiezas a tener en cuenta ese sentimiento que tienen algunos ciudadanos que viven allí. Trump durante estos años se ha dirigido a una parte de la sociedad que son miles de personas que siguen una estética paramilitar, que van con sus banderas sudistas, que vimos muchas en el asalto al Capitolio, que llevan insignias y camisetas nazis, que tienen un culto a las armas, que son supremacistas, y Trump se ha dirigido a ese público, que cuidado, son miles de personas, pero son una minoría, pero Trump ha jugado con ellos y ha polarizado a la sociedad, con lo cual es cierto, como apuntabas Julián, que a partir de ahora Biden tiene la opción de decir, bueno, visto lo que pasó ayer, vamos a intentar unirnos para volver a cierta normalidad, pero claro, yo no sé cuál va a ser la actitud republicana y la actitud de ciertos ciudadanos que están tan polarizados porque han creído ciegamente a Trump hasta ayer mismo, que fueron capaces de hacer lo que hicieron, que no sé si Biden va a ser capaz de unir a un país que en estos momentos está dividido.
Pero hay un desafío del propio Partido Republicano, como decís, y yo creo, hay que, si nos remontamos 5 años atrás, el Partido Republicano, el partido en sí, no quería a Trump. El único tema es que ganaba las primarias. Es decir, lo que le ha pasado al establishment del partido, pienso, es que estaba preso, secuestrado por el amplio, como decís, el amplio eco social o el amplio respaldo social que ha conseguido tener Trump. De los grupos más frikis o más radicales, como decís, pero también de una amplia clase media blanca empobrecida, que bueno, pues que temerosa, digamos, de por dónde va el mundo, de las inseguridades que nos produce el mundo moderno. El partido, digamos, la mente, las inteligencias más importantes del partido, por lo menos una parte importante, nunca estuvo con Trump a la fuerza, porque simplemente fue nominado a fuerza de ir ganando el proceso de primarias. Y tenían un grave problema a raíz de perder la presidencia, en el sentido de que Trump pudiera querer anclarse como se estaba viendo. Esto los libera de alguna manera. Claro, tienen que reconstruirse, pero los libera de algo que en fin, es profundamente adverso para ellos. Y por apuntar alguna cosa más, que le damos poca importancia también en España, pero estas cosas empiezan con lo que es aparentemente pequeño y es importante. Me refiero a las mentiras. O sea, Trump ha sido muchas cosas, pero lo primero que fue, y lo que sobre todo ha sido, es un gran mentiroso. un señor que fabricaba mentiras y las propagaba y que no le importaba desmentir los hechos obvios. Estas cosas que son tan... Eso que en Estados Unidos era una verdad sagrada. Un político que mentía es un político acabado. Recordad el Watergate y tantos casos de políticos que cuando se le pilló en falta por no decir la verdad, acabó su carrera política. Eso parecía haber terminado. Y las mentiras llevan a otras cosas posteriormente, al abuso de poder, a la intolerancia o a negar la realidad, que en último término es de lo que estamos hablando, de un señor que se niega a aceptar la realidad y el resultado democrático y efectivamente, como dice Antonio, seguramente no pretendía que esto acabara en un asalto al Congreso, pero ha acabado en eso y con cuatro muertos.
Has abierto un debate muy interesante que algún día profundizaremos en él, que es el de las fake news, cuando la fake te viene de la fuente más oficial posible. Eso es un tema interesante.
En la mayoría de los casos, ¿no os parece que los fabricantes de la fake...
No es un zumbao, sino el gobierno.
Generalmente claro. el poder político y además de los que luego se quejan mucho de las fake.
Sí, sí, es verdad. Oye, trayendo el debate al populismo en general y a España en particular, les ha sentado muy mal a los de Podemos y compañía, pero es lo que toca, ¿qué le vamos a hacer? La vicepresidenta Nadia Calviño ha estado aquí con Herrera esta mañana.
Sí, me parece que hay algunos elementos que son comunes con nuestro país. El discurso del odio, la crispación, el cuestionamiento de un gobierno como el nuestro, legítimamente constituido, o el que incluso autoridades públicas actuasen en contra de ese orden constitucional, ¿no? Como hemos vivido también en nuestro país en los últimos años.
Claro, se le ha olvidado añadir que las autoridades públicas esas ahora le apoyan los presupuestos a ella y que, hablando de las instituciones, quien va contra ellas está sentado en el Consejo de Ministros. Pero bueno, es un pequeño matiz. Y Pablo Casado.
Y no entiendo cómo en España hay aún partidos que lo tratan de justificar. Como tampoco entiendo que hay otros partidos que critican este asalto, pero que justificaban cuando aquí en Cataluña se intentó asaltar el Parlamento, cuando se rodeó el Congreso de los Diputados, cuando se hacían esas marchas por la dignidad con 100 heridos, entre ellos 60 policías.
Dios me libre comparar, Dios me libre equiparar, pero los populismos y los extremos se tocan. Antonio.
Sí, yo creo que hay puntos en común. A mí no me gusta la idea de importar lo que ha pasado en Estados Unidos porque es muy diferente y porque se ha llegado a un extremo que aquí yo creo que nunca estuvimos cerca de que pasara. Ahora bien, hay que recordar que Pablo Iglesias decía que era deseable que se rodeara el Congreso en la investidura de Mariano Rajoy allá por el año 2016, creo que fue. En aquella época, aquella manifestación fue autorizada, pero se estaba poniendo en duda la legitimidad del presidente Rajoy que iba a ser investido. A lo que se refería la vicepresidenta de Economía era que también ahora, por parte, yo lo centraría más en Vox que en el PP, en realidad se ha dudado de la legitimidad del gobierno que tenemos ahora mismo de Socialistas y Podemos. Yo creo que el enfrentamiento es mala cosa. Yo creo que sería muy interesante aprender de lo que ha sucedido en Estados Unidos. Creo que, como apuntaba antes Julián, no se puede decir cualquier cosa en política porque hay gente que se lo cree. No se puede buscar una estrategia política basada en el enfrentamiento, que da igual que sea verdad o que sea mentira, pero eso en España, salvando las distancias, sí ha sucedido. Ha sucedido con la manera en la que Podemos llegó a la política, a hacer política, y yo creo que también ha sucedido en la manera en la que Vox ha llegado a hacer política, con grandes titulares y con muchas, si no grandes mentiras, sí medias verdades. Y eso está implantado en este país y se está cultivando, y desde luego es un peligro, porque lo que ha pasado en Estados Unidos puede pasar, o al menos ese ambiente de crispación política, lejos de frenarse, lo que se está haciendo cada vez más es cultivándolo como estrategia política.
No, claro, Julián. los hechos no en España no han ocurrido unos hechos como tal, pero sí han confluido, como decir, los discursos. Os recuerdo, habéis mencionado lo de rodea al Congreso. En Cataluña vivimos aquella situación del intento de abordaje del Parlamento, que Artur Mas tuvo que salir en helicóptero, creo sí. recordar, y luego, en fin, la declaración de independencia del 1 de octubre.
No te vayas tan lejos, acuérdate del Parlamento de Andalucía, que fue más
reciente. Ah, bueno, efectivamente, clamar a una movilización antifascista. Claro. Es decir, todos esos mensajes han llegado de algún sitio. Yo no tengo que hacer de defensor de Vox, pero yo no recuerdo que Vox haya hecho un llamamiento contra las instituciones, al asalto o a las instituciones. Esto ha ocurrido donde ha ocurrido y efectivamente no ha germinado o no ha llegado. Por tanto, básicamente Podemos o algunos nacionalistas, pues esta situación les crea incomodidad porque lo pueden criticar, pero ellos saben que en el fondo es una estrategia que no ha sido lejana a algunos de sus planteamientos, a algunos de sus discursos públicos.
Pero fíjate, hasta la llegada tanto de Podemos como de Vox nunca se había puesto en duda la legitimidad de un gobierno. Te puede gustar más o sí. Te puede gustar menos, pero no puedes dudar de la legitimidad de un gobierno que sale de un parlamento elegido por el pueblo.
No,
es evidente.
Nadie está dudando de eso, faltaría
eso,
más.
Eso, claro. Entonces, claro, ese
es... nadie, claro, no, nosotros por lo menos.
Claro, pero cuando Podemos... que Podemos no convocó aquella manifestación de rodea el Congreso, pero la apoyó y estaba detrás de ella. O sea, tampoco vamos a ser ingenuos, evidentemente. O sea, eso que quede claro. Y una manifestación que fue aprobada. Creo que entonces era Concepción Dancausa, la delegada del gobierno en Madrid y que la autorizó. Pero claro, el discurso final era: ponemos en cuestión la legitimidad de Mariano Rajoy como presidente del gobierno. No. O sea, tú puedes protestar en contra de un gobierno, de las leyes, claro, que se aprueben, pero no puedes poner en cuestión la legitimidad, sobre todo porque llevas el discurso político a un extremo que parece el final de algo, y no es correcto hacerlo.
Es que mira, no es por mirarnos el ombligo, pero cuando desde lo más alto, en este caso el presidente o los miembros de un consejo de ministros, cuestionas la libertad de información, cuestionas el poder judicial, cuestionas la jefatura del Estado, y eso está pasando aquí todos los días. Cuando cuestionas la propia Constitución hasta intentar derogarla, ¿qué quieres que te diga? Es que son monos con cajas de bombas.
Pero Ángel, ese es el problema de si la gente se cree realmente lo que dicen y cuáles son las...
Pues oye, hay mucha gente,
es decir,
que sí.
El populismo, vamos a ver, yo no creo que Pablo Iglesias en ningún momento pensara realmente asaltar. Por eso yo digo que
mira,
rodearon
si
el Congreso,
si esa,
y me parece mal,
mira,
pero no,
cuidado,
iban a asaltar el Congreso.
Antonio, si esa noche los antidisturbios de las UIPs de la policía en Neptuno o arriba en la carrera de San Jerónimo no actúan como actuaron y no previenen como previnieron, esos se meten.
Claro, pero...
Amigo.
Ángel, esa manifestación estaba autorizada y controlada por la policía.
Ya.
Que eso es la democracia. Y los organizadores, no lo sé, porque ahí había mucha gente y hay de todo, como siempre ocurre, pero los organizadores en sí no tenían la idea de asaltar el Congreso, y dudo que Pablo Iglesias estuviese con la idea real de asaltar el Congreso, más allá de la metáfora. En cualquier caso, está claro el discurso que hicieron. Cuando ahora se en esa época, por ejemplo, porque ahora, acordaros que en la última campaña electoral, Pablo Iglesias a los debates electorales iba con la Constitución en la mano, pero entonces cuestionaban, y ahora ya no sé lo que hacen, la Constitución. Pero no lo hacían realmente porque están en contra del contenido de la Constitución. Bueno, pues es evidente que son republicanos, pero lo hacían porque es un mensaje que llegaba a ciertos sectores de la sociedad, y ellos, su intención era llegar a esos sectores. Realmente no estaban tanto contra la Constitución como era su intención de llegar a esos sectores. Cuando ellos actúan, la gente al final se termina creyendo lo que dicen. Ahora mismo es una irresponsabilidad absoluta desde el gobierno cuestionar la forma del Estado, la monarquía parlamentaria, simplemente porque en las encuestas te va mal y porque quieres lanzar un mensaje a los tuyos. Eso es una irresponsabilidad, y ese es el peligro de los discursos radicales, que en, claro, Estados Unidos ha terminado como ha terminado, y que aquí llevamos años conviviendo con ellos y que no sé cuál será el final.
Pero fíjate que eso que denuncias, Antonio, es la realidad en estos momentos de España,
claro,
sino del,
claro,
gobierno de la mayoría parlamentaria, que al final es lo sustancial, la mayoría parlamentaria en la que se sustenta este gobierno, que desde fechas recientes está apoyado, además de por Podemos, por Bildu. Ahora recordad cuando dijo Iglesias aquello de que lo iban a incorporar a la dirección del Estado, y por RC, que en fin, no hace falta recordarle a los oyentes lo que son, Bildu, vienen de donde vienen y quieren, desde luego, la separación de España, y RC exactamente lo mismo en Cataluña. Por lo tanto, la irresponsabilidad de la que hablaba se eleva al cuadrado cuando nos encontramos con que tus socios o la gente que te acompaña en tu proyecto político son nada menos que unos proyectos tan indeseables, ¿no?
Pero fíjate, Julián, a ver si soy capaz de explicarme. tanto Bildu como Esquerra Republicana, más allá de que también hacen sus trampas políticas, pero yo sé quiénes son y sé lo que quieren y sé cuál es su discurso. El problema del populismo es que, en este caso, ¿Podemos quiere un referéndum inmediato sobre una república? Pues no lo sé. Lo está diciendo que lo quiere y lo está utilizando y está dándole ese mensaje a la gente que mucha gente se creerá que es verdad y que es pasado mañana cuando hay que instaurar la república. Sí lo está haciendo. El problema del populismo es que utilizan discursos que la gente quiere escuchar para ganar adeptos. Y ese es el problema, porque yo sé lo que quiere Esquerra. O sea, Oriol Junqueras lo ha escrito en un libro. Dice que van a, en cuanto puedan, van a volver a hacer lo que hicieron. Más claro, agua.
Pues por, eso, problema, le por eso le indultamos, ¿no?
El, bueno, es que lo del indulto no tiene pase. Eso es un temazo. Pero ese es el problema del populismo, que engañan a los ciudadanos. Es como en Cuadrufenia. No sé si recordáis la película, sí, que al final...
Claro.
Al final Sting era botones en el hotel y el chaval que se lo había creído se suicida.
Oye, dejadme dos minutos y volvemos aquí a España. Claro, estamos en pandemia, no lo olvidemos. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Nos traes un mensajito de Mutua.
¿Has echado números últimamente? Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pero esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Me gustan los sábados, carrejo los sábados.
Juanma, ¿sabías que los que juegan al cuponazo de la 11 ayudan a que las personas con discapacidad también puedan ser campeones?
Ah, ¿sí?
Sí.
Me gusta los viernes, carrejo solo viernes.
Cuponazo de la 11. Cada viernes 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Antonio Arráez, con Julián Quirós. El asunto de la pandemia, de vuelta a casa. Os pongo un par de cortes por esto de la introducción. María José Sierra es la directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, la número 2 de Fernando Simón.
Podemos llamarle tercera ola, se le está llamando tercera ola, creo que casi el nombre es lo de menos. Lo importante es que estamos teniendo de nuevo una tendencia ascendente de los casos, ¿no? Que sí, que vamos a tener que tomar nuevas medidas, que ya se están tomando y que, bueno, pues posiblemente según la evolución que veamos estos días habrá que ir reevaluando constantemente cómo estamos haciendo.
Sobre las vacunas, me ha llamado la atención este corte de Salvador Illa. A ver qué pensáis, escuchadlo con atención. Julián.
Nosotros no hemos solicitado ayuda a ninguna otra entidad. Vamos, estamos seguros y convencidos y sabemos que la sanidad pública tiene los recursos suficientes de todo tipo para poder administrar las dosis de vacunas que vamos recibiendo, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por qué no se recurre a la sanidad privada? Oye, yo tengo las dos, obviamente, como millones de españoles. ¿Por qué?
Sí, además, parte, dice, la sanidad pública cuenta con los recursos suficientes. Bien, pero sin embargo no está sabiendo solventar la situación con la agilidad necesaria. Es así de sencillo. Es incomprensible porque, efectivamente, no ya de la sanidad privada, si me apura, hasta del propio ejército. Es decir, poner vacunas es un asunto complejo en el sentido de que hay que tener mucha coordinación, pero el acto en sí mismo es relativamente sencillo. Hay distintas redes, digamos, que podrían hacerse cargo de esto, tanto en la red pública de la sanidad como en la privada, como el ejército puede ayudar en ambos. No se entiende, sobre todo, que no seamos capaces, y la única explicación que uno encuentra es que en las semanas previas a que llegaran en efecto las vacunas, no se ha hecho el trabajo de preparación y planificación y de distintos escenarios e hipótesis de cómo se podía hacer aquello. Lo cierto es que lo que es indiscutible es que la vacunación va muy, muy lenta y la sanidad pública, que efectivamente tiene una red a través de los centros de salud inmensa, no está pudiendo, por lo que sea, solventarlo con la agilidad que sería recomendable. Que el gobierno se encierra esto, pues solo puede tener, como en otras situaciones, digamos, una explicación ideológica o psicológica e ideológica, ¿no? Que parece que lo otro no es tan válido o que es de alguna manera reconocer que el sistema no funciona, y no es así. No, sencillamente hay una situación de emergencia y pueden hacer falta más recursos, pues se habla, se planifica, se reparte y se soluciona rápido, ¿no? Que es lo que está faltando.
Yo creo que un buen candidato de izquierdas a unas elecciones autonómicas debe defender la sanidad pública, y en ese modo yo creo que
y el de derechas,
pero bueno, claro. en este caso bueno, hablamos de ella.
Hay que defender la eficacia, ¿no?
Claro, pero yo creo que ha hablado en modo candidato, ¿no? Porque realmente me sorprende que como ministro de Sanidad lo que tenía que haber dicho, creo yo, es la responsabilidad de pinchar, para entendernos, es de las comunidades autónomas, y me parece muy bien que tomen las decisiones que tengan que tomar sean rápidas.
A correr y cuanto más mejor.
Claro,
pero
más rápidas.
Que estamos en un estado de alarma, que el gobierno tiene todos los recursos jurídicos disponibles para hacer lo que quiera hacer. Y por tanto, si tuviera un plan claro y quisiera hacerlo y se viera con capacidad de hacerlo, podría afrontarlo. Lo cierto es que vamos lento, y lo cierto es que todos los colectivos sanitarios, al margen de ideologías, están diciendo que necesitan un ministro a tiempo completo, no un ministro, como dice Antonio, que está en modo candidato o está repartiendo su tiempo o sus palabras en función de si hoy, ahora mismo, hablo como ministro de Sanidad o hablo como candidato del PSC. Pero hay, España es una de las primeras potencias del mundo, tiene recursos sobrados para afrontar esto con mayor diligencia. E insisto, está claro que hay gente que se ha tomado vacaciones en Navidad que no debía haberse tomado, porque debían haber estado trabajando en cómo iban a ser los escenarios, los repartos, digamos, los procesos logísticos para haber agilizado esto en cuanto tuviéramos disponible la vacuna, lo que hubiese hecho cualquier empresa privada en una contingencia de,
o sea,
de este
pero fíjate,
tipo.
Julián, que efectivamente no se ha empezado bien, pero eso se puede corregir y las comunidades autónomas todas, no me cabe duda, es cierto que, por ejemplo, en Galicia o en Asturias, pues van muy bien, y en otras como Castilla-La Mancha, Valencia, Madrid, Navarra, pues no van tan bien. A mí me enfada especialmente las excusas que se han dado en algunos sitios, ¿no? Como que guardaban vacunas para la mitad con unos porcentajes que no, evidentemente, no coincidían, o que han llamado a las residencias de mayores y no estaban, ¿no? Se habían ido de Reyes y no estaban para vacunar, lo cual me parece todavía más lamentable, porque no creo que sea verdad, y porque si es verdad es para decir en qué mundo viven nuestros gestores, ¿no? Pero yo creo que eso se solucionará, porque están obligados a hacerlos, porque hay medios y porque es muy importante que la campaña de vacunación vaya bien. Se ha empezado mal, pero yo creo que también los ciudadanos debemos de ser conscientes que se van a tomar las medidas en días para que esto vaya lo mejor posible. Ya se está diciendo desde los sanitarios, que son los grandes héroes de toda esta historia, que lo que haga falta, es que lo están diciendo ellos.
También están diciendo los
que ahí están.
Perdón, Antonio, que te he interrumpido, pero también están diciendo los sanitarios, y ha salido estos días, que un tema como una pandemia, una crisis sanitaria general, debería haber un mando único, o sea, debería haber una dirección clara, o sea, es un tema que afecta, por supuesto, a todo el mundo, a toda Europa y a toda España, y que dependamos al final de las comunidades autónomas, unas, como dices, lo hacen bien y otras lo hacen peor o no son capaces de hacerlo mejor, pero el que paga es el ciudadano de esa comunidad autónoma. El gobierno tiene una responsabilidad superior para vigilar y para exigir que las comunidades autónomas no se quedan atrás. No puede ser que uno delegue hacia abajo un tema que afecta a la salud pública.
Pero ese es un debate que yo creo que debería de existir de cara al futuro, pero tenemos el país que tenemos, y sí que es cierto que tenemos la política que tenemos, y que al mismo tiempo todos unos han dicho que querían gestionar y otros que era una dictadura y que luego no se tomaban decisiones porque se ha jugado demasiado con política. A mí no me parece mal que lo gestionen las comunidades autónomas, porque la sanidad depende de las comunidades autónomas. Es que el Ministerio de Sanidad es muy poca cosa, que a lo mejor hay que mejorarlo, y que una de las cosas que se tenían que haber hecho frente al análisis de lo que ocurrió en toda la pandemia, de los medios que no hubo y qué es de lo que sucedió, que no se ha hecho y no sé si se va a hacer, es la estructura de la sanidad en España. Pero eso es otro debate. Hoy en día lo cierto es que no existe ese organismo que realmente tome decisiones unitarias, salvo que no sean situaciones extremas como la del estado de alarma, y lo están gestionando las comunidades autónomas, y yo creo, estoy convencido de que lo van a gestionar bien.
Claro, pues el tema no es quién lo gestiona o si es adecuado o no que lo gestionen las comunidades autónomas, sino que se gestione bien, que se haga bien. No puede ser y si no se está haciendo bien, o hay comunidades autónomas que no están sabiendo afrontar la situación o no tienen medios, el gobierno tiene que estar por encima para ayudar, para complementar, para corregir, para lo que sea. O sea, no es un tema de posicionamiento de que las comunidades autónomas no están habilitadas para esto. Sí lo están, pero si solo queremos una cosa, que se haga.
Claro, a mí me ha sorprendido la falta de tensión, es decir, y el mensaje que llega a la ciudadanía, que en comunidades donde se ha vacunado muy poco haya habido puente de enero o haya habido festividad de Reyes, yo no lo entiendo, porque estamos, no quiero utilizar el lenguaje bélico tan utilizado, pero estamos en una situación muy, muy complicada. Entonces hay que darlo todo, y los sanitarios te están diciendo que están dispuestos a hacerlo, con
sí,
lo cual
es como si,
no es tiempo como, de puentes.
Por una parte es como si el coronavirus entendiera de lindes autonómicos, y por otra como si tuviera convenio colectivo y no trabajara los festivos, sí. En el fondo lo mismo, pero en fin. Oye, os pido un comentario antes de que llegue Julio, me quedan dos minutos, sobre los datos. 300 y pico casos ya por cada 100.000 habitantes, 200 y pico muertos. Esto, aparte del gobierno, esto somos nosotros, ¿no?
Los datos asustan, y además da la sensación que esta conversación ya la hemos tenido, porque todo el mundo dijimos...
Muchas veces.
todo el mundo dijimos que la Navidad iba a ser complicada, que había que llevar mucho cuidado. Yo creo que cada uno, a ver, las estadísticas dicen que solamente el 10% de los españoles son irresponsables y que de todos son 4.700.000 personas, pero la gente con buena voluntad, pues este virus es muy traicionero y aunque hayan tomado medidas, se han descuidado, y yo creo que lo que viene es muy duro, y en enero y febrero van a ser semanas y dos meses muy, muy, muy complicados.
Se está cumpliendo en realidad lo que los pronósticos, en esto sí que no hay. Ya sabíamos desde primeros de diciembre que las fechas de la Navidad, por muy bien que se llevaran, iban a producir un rebote. Yo recuerdo que en ABC hicimos varios trabajos, pero algunos recurriendo a lo que llamábamos un poco humorísticamente el algoritmo de Merkel, y en función de las fechas y de los festivos y de tal, y sí, predecía esto. El final de enero y principio de febrero va a ser muy malo. Estamos incubando efectivamente las fechas más amargas. Habrá que sortearlas, hay que pedirle a la gente que extreme la máxima precaución.
Ya está, lo metemos, ¿eh? Ya
sí,
sale.
Sí,
y fijaros lo que está pasando en Alemania y en Reino Unido, ¿eh? Que los datos son
escalofriantes. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hola, Antonio.
Buenas noches, compañero.
Hola, Sala. Hola, Julián.
Muy buenas.
Hola. Hace unos días el ministro Castells, a finales de diciembre, la última semana, anunció que pretende aprobar un decreto que obliga a las universidades...
¿Ministro Castells existe?
Sí. Bueno, yo lo leí. Sí. Que obligue a las universidades, fundamentalmente privadas, a investigar y a transferir conocimiento, además de impartir docencia. Él quiere hacer varias cosas, pero antes de ir con ellas, una pregunta. ¿Creéis que debe ser el gobierno quien garantice la excelencia del sistema universitario, o debe ser la sociedad y el mercado quien decida?
Esto es parecido a lo de la sanidad privada y la pública para poner las vacunas.
Alguna cosa tiene que ver.
Sí, sí.
Sí, pero en el sistema español, desgraciadamente, en la cultura universitaria española, el papel que pueden desempeñar las empresas, que algunos desempeñan y ha habido mejora, es muy, muy limitado. Lo sabemos, que las universidades, desde el punto de vista corporativo y de dinámica, pues sigue muy lejos del mercado y de las empresas productivas y de los sectores productivos. Ha habido avances y hay docentes y hay investigadores que están muy cerca del mercado y muy cerca, digamos, de la realidad laboral y económica, pero el grueso de la universidad sigue muy, muy lejana en su conducta, en su comportamiento y en su entendimiento, ¿no?, de la función de la universidad.
Ese comentario, perdona, Antonio, ¿ese comentario vale tanto para la pública como para la privada? ¿Es genérico?
Bueno, supongo que en la privada el asunto no es tan crítico, pero algo de eso hay. Las privadas, hay muchas privadas. Esto es como en cualquier otra actividad. Es
39.
Es difícil, hay mucha diferencia entre unas universidades privadas y otras, ¿no? Pero en todo caso, las privadas sí tienen unos resortes que son más convencionales con lo que es la vida fuera del mundo de la universidad. El problema de la universidad es que está muy encorsetada, es muy endogámica y vive, digamos, parapetada en ciertas murallas presuntamente de protección, que yo creo que es un error. En el fondo, esa comodidad que les da, lo que les hace es alejarse de la excelencia, ¿no?, y de las potencialidades que tendrían no solo los alumnos, sino los profesores, si realmente sus dinámicas fueran más propias de lo que es la vida común de la gente, ¿no?, de las empresas o de la vida de la calle, ¿no?
Antonio. Yo creo que tal y como está montada la universidad española, creo que sí que hace falta una gestión desde el ministerio. Otra cosa es que lo que propone el ministro Castells sea lo adecuado o no. Yo he estado los dos últimos años siendo profesor en la universidad pública y no me ha gustado nada lo que he visto, pero nada.
Porque
está no muy me lejos, había contratado a mí.
Porque está muy lejos, digamos, de lo que vemos en cualquier otra actividad, ¿no?, de laboral hoy día. Las universidades están dentro de unas murallas que tienen poco que ver con cualquier otra actividad profesional, con el resto de las actividades profesionales que hay, me da igual en qué ámbito, en el médico, en el de la consultoría, de los abogados.
Porque falta excelencia.
Si me permitís,
criterio,
yo en las últimas fechas he tenido dos experiencias muy concretas. Una, estuve en la Universidad de Villanueva, aquí en
una de las últimas Mirasierra,
sí. Y era impresionante el programa de prácticas y de dualidad que tienen con empresas, pero como, sí, como una pata fundamental. Y esta mañana, estoy haciendo una cosa en el CEU y he hecho una videoconferencia y he estado charlando con Álvarez Payete, presidente de Telefónica, que, hombre, como empresa no está mal, ¿no? Por lo tanto, cuidado, que es verdad que son mucho más ágiles, aunque sean muy grandes también, que la pública. Y eso es un
bueno, porque no tremendo. Está la esencia del funcionariado no está, y eso amigo. Y eso es una limitación impresionante. La endogamia, ya sabéis, los departamentos, que ellos se lo guisan, ellos se lo comen, se ponen los tribunales, que te pones de acuerdo con otras colegas, que tú haces un favor aquí, ellos te lo hacen en otra universidad, ese mundillo cerrado y ajeno al exterior, ese es el principal problema de la universidad, ¿eh?
Pero cuidado, la universidad es una fuente de sabiduría. En, por ejemplo, universidades como en Cambridge en su día se plantearon si realmente iban a formar a la gente para que fuese a trabajar en empresas, que eso no era su trabajo. Su trabajo era buscar la sabiduría, buscar a grandes cabezas.
Bueno, eso queda muy bonito pensantes. En bueno, el mármol.
Sí, sí, pero hay que investigar. Hay que ser claro. Excelentes en la investigación, en la cultura, en el conocimiento. Eso es una universidad. Lo otro es una escuela para formar profesionales. Son dos conceptos que en el siglo XXI tienen que convivir, pero que hay que hacer.
Pero ahí, fíjate, la singularidad, sobre todo, especialmente en la pública, es que la autonomía universitaria es tan alta, la autonomía de cada profesor es tan alta, que hay profesores, evidentemente, de una excelencia formidable, y se ha visto durante la pandemia en el cuatrimestre del curso pasado, el del confinamiento. Todos los que tenemos hijos o conocidos universitarios, la experiencia de cada alumno no tiene nada que ver con la de al lado. Hay alumnos claro. que han dado clases en directo completamente sin notar prácticamente el no pisar el aula. Y otros le mandaban los apuntes por correo electrónico o les decían que ya se veían en el examen.
Cuidado,
cada profesor tiene una autonomía para decidir cómo gestiona la asignatura impresionante.
Pero es que en la Universidad Española hay falsos profesores asociados, que son falsos autónomos a su vez, que están para cobrar 1.200 euros, están dando 5 asignaturas de los temas que cogen, de los que se presentan, para poder salir adelante.
Yo
y eso,
tenía Julio, unas preguntas.
Perdón.
Te quedan 4 minutos, Julio.
Digo, una de las cosas que pretende es que el 70% de los profesores de un máster sean doctores. La pregunta es, un máster de radio con el 70% de profesores académicos, no profesionales, ¿para qué sirve?
Pues eso, la pregunta es retórica.
Un poquito. ¿Alguien es que, la quiere contradecir? Sí, ¿le parece
no,
bien?
No, es que lo clavas. Es que lo clavas
no, es que yo me fijo, por ejemplo, en el máster COPE. Como hay otros muchos, mira el máster ABC, por ejemplo, o El País, o El Mundo, no, hay muchos en los medios de comunicación. La gran ventaja de esos másters es que yo soy el que menos, pero yo doy una clase. Es que Rubén Corral da otras, John Uriarte claro, da otras. Los redactores de ABC y los jefes de sección se pasan por el máster y por esas generaciones todos los años. Por eso muchos acaban en la redacción. Claro. Es que esa es la gran diferencia. No, tienen que ser doctores. Si no, no pueden dar el máster. Venga, hombre.
Es que yo creo un máster como, por ejemplo, el de COPE, que es una puerta o es la antesala al mundo profesional.
Es la cantera de la radio. Claro.
Ay, no puedes. Eso es absurdo. Eso es absurdo. El tema es que aquí se ha mezclado todo. Se han metido el plan Bolonia. Lo que antes eran carreras de 5 años, ahora son 3 de grado más luego 2 de máster. Entonces estamos considerando máster a 50 cosas distintas. Aún así, yo no creo, porque yo soy doctor, y vuelvo a decir, yo no me contrataría a mí en estos momentos para las clases que yo he dado como profesor de universidad. Fíjate lo que te digo.
Yo tampoco te contrataría.
Estoy de acuerdo contigo. Entonces, lo que tienes que ver es la calidad del trabajo individual del profesor. Tienes que ver la calidad del departamento. Tienes que ver el interés de lo que se está haciendo. Tienen que controlar de alguna manera, porque hay libertad de cátedra, pero la libertad de cátedra hay profesores pues que les da lo mismo una cosa que la otra.
O sea, definitiva, tiene que haber transparencia, auditoría, competencia y libertad, lógicamente, de contratar y de despedir.
Pero por eso ese control hay que hacerlo desde una administración tal como en estos momentos está montada la Universidad Española. Si partida de cero y con instituciones como, por ejemplo, son Oxford o son Cambridge, son autónomas. No hay quien les tosa. Pero es que aquí no ocurre eso.
¿Qué me queda?
Pues te queda minuto y medio.
Bueno, otra de las cosas que uno de los principales nichos, sobre todo de las universidades privadas, son los másteres profesionalizantes, muy, muy especializados. Quiere que el número de estudiantes de grado, el ministro, sea superior siempre al de los másteres. La pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver con la calidad del sistema universitario?
Pues nada.
Bueno, ahí parece que bueno, Antonio, si está en el mundo universitario, se lo sabrá bien, ¿no? Pero la idea, cuando se redujeron, por lo que yo tengo en la cabeza y por lo que he visto, por cuando se redujeron las carreras de 5 a 4 años, era, al grado de 4 años, es que luego, digamos, todo se rematara con un máster, ¿no? Con
si el alumno quiere, ¿por qué hay que obligar al alumno a hacer un máster?
Ya, ya.
Claro, no, pero es que en muchas profesiones o haces el máster o tú puedes haber estado estudiando Derecho y luego no poder ejercer de abogado o no poder ejercer de profesor si no tienes el
la regulada, la claro,
habilitante,
claro,
¿no? Ten,
claro, que es, claro, 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 es que son cosas distintas. Yo lo que creo que lo que busca Icastel es cierta calidad del alumnado y del investigador. Lo que pasa es que eso a lo mejor hay que no todo el mundo tiene que ir a la universidad y tener unos números tan amplios de entrada.
No todas las universidades tienen que ser iguales y cortadas por el mismo patrón.
Claro, lo que hay que plantearse es la exclusividad y la inteligencia del alumno.
El toro.
No, lo que habrá que preguntar es cuál es el régimen de la Universidad de Berkeley. Creo que es donde Castells ha trabajado estos últimos años.
No tiene nada que ver con esto.
Dale. Ya. No,
bueno, imagina, sabéis cómo se elige un rector, ¿no?
Bueno, y en la Oberta de Cataluña, donde también está, y es una privada.
Sí, sí, por eso digo. Que me pilla el toro, Julián, macho.
Vale.
La publi, que cobráis un pastón por venir a la tertulia.
Ellos.
Pero utilizamos el tiempo. Cuando quieras te doy clases particulares, Ángel.
Es una leche. Tú soy masoca. Adiós, Antonio.
Tiempo para clases.
Abrazo, buenas noches.
Dire, buenas noches.
Un abrazo grande.
Hasta mañana, Julius.
Adiós, Alao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Ángel Expósito.
La última hora en la linterna nos lleva hasta Estados Unidos porque continúa la tensión tras el asalto al Capitolio que han protagonizado centenares de simpatizantes de Donald Trump.
Con Juanma Castaño.
Para conocer la última hora, conexión con Washington.
Una mujer había resultado herida grave. Según la policía, esta mujer habría fallecido en los últimos minutos.
Con los directamente afectados.
Mi marido trabaja en el gobierno americano. Nos han salido unas alarmas en los teléfonos a todos.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor, con Carlos Herrera.
Este es, a ver, es un fuerte golpe a la imagen de Estados Unidos. Y eso demuestra lo peligroso que son los populismos, sean de derechas o de izquierdas.
En la radio, todo pasa en COPE. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
25 de noviembre del 2004, número de la suerte, el 10.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La alternancia de poder, pilar del sistema democrático, ha sufrido una fuerte sacudida en Estados Unidos. La democracia estadounidense es robusta y lo es el Estado de Derecho que la sostiene. Pero la política democrática requiere, además de la fortaleza institucional, que los actores políticos crean firmemente en los principios y valores constitucionales. El todavía presidente Trump se ha atrevido a banalizar esa convicción y el resultado se vio ayer en el Capitolio. Joe Biden y Kamala Harris tienen que trabajar desde ya por la recuperación de la unidad en torno a esos valores constitucionales estadounidenses. Ayer mismo lo hicieron numerosos senadores y congresistas, demócratas y republicanos. Y sobre todo lo hizo el vicepresidente Mike Pence. Numerosos funcionarios de la administración Trump y cargos del Partido Republicano llevaban meses advirtiendo de los daños que los desaires de Trump al sistema podían causar al pueblo americano. La democracia es un sistema de principios y valores, además de un marco de procedimientos y de una estructura jurídico-política. Lo que la democracia no tolera es la exclusión del adversario propia de los extremismos. Trump debía haber aceptado su derrota, pero ha optado por erigirse en caudillo de su propia causa y al final es el pueblo americano el que pierde. Toda democracia necesita contar con personas